Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAD UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy hablamos precisamente de música. Y lo vamos a hacer con uno de los grandes instrumentistas de Corán. Estamos hablando del senegalés, del músico de la Casamance, Serif Badoua, Serif Conté, quien fuera nominado en el 2021 a los premios Goya por la mejor canción. Tras el paso de Malcolm Cité por los premios Goya, hay que decir que Serif Badoua ya había estado en los premios Goya nominado a esta mejor canción del año 2021. Estaremos hablando con él, nos contará toda la historia, todos los intrínculos de esta nominación a los premios Goya. Y nos contará también muchas más historias desde los misterios de su instrumento, una cora de 22 cuerdas. Hasta hablaremos también de la Casamance, un lugar paradisíaco. Así que quedaros con nosotros. La entrevista, como siempre, la tendremos un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque nos lo vamos a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Bienvenida al programa de Africanía. las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad, el tiempo de noticias con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. La Unión Europea informó que ha aprobado un paquete de 150 millones de euros del Fondo de Subvenciones con el objetivo de financiar el presupuesto del gobierno de Túnez. El memorándum de entendimiento de la organización con el país norafricano señala que este paquete de subvenciones forma parte del programa de apoyo a las reformas macroeconómicas, el PARM, firmado por la Unión y Túnez el pasado año 2023. En el foco de este paquete de ayuda se sitúa la reforma económica y la estabilidad financiera del país con el objetivo de potenciar un crecimiento económico estable e integrado de la economía del país. La Unión Europea señaló que la subvención irá acorde a los progresos de las reformas en el país magrebí y a los indicadores establecidos. Para la Unión Europea, el objetivo prioritario es la puesta en marcha de una reforma estructural que, según los cánones neoliberales, debería conllevar una mejora de la situación económica y social del país. El Ministerio de Energía y Minas de Argelia anunció el pasado domingo, en coordinación con otros países miembros de la OPEP, su decisión de prolongar la reducción voluntaria de producción de petróleo para el segundo trimestre de 2024 con una disminución adicional de 51.000 barriles por día. Según la previsión ministerial, la producción argelina se mantendrá hasta el final del segundo trimestre de 2024 con una reintegración gradual de los volúmenes reducidos según las condiciones del mercado. El objetivo del Ejecutivo argelino es apoyar la estabilidad y el equilibrio de los mercados petroleros, asegurando los precios estables y un suministro adecuado de petróleo a nivel internacional. Argelia está trabajando junto a los países miembros de la OPEP para coordinar la disminución de la oferta petrolera con el fin de gestionar, en beneficio de los países de la organización, el precio del crudo en el mercado mundial. El ministro de Energía y Desarrollo de Zimbabue, Sodhacemu, anunció el descubrimiento de petróleo y otros depósitos en la región de Mutharabani, en la cuenca de Caborabasa. El depósito de petróleo permitirá su refinamiento para convertirlo en diésel, gasolina y jet A1 utilizable en la aviación comercial. Además del petróleo, se han descubierto otros depósitos de gas condensado y helio. Esto permitirá al país recortar sus gastos en la importación del petróleo e impulsar sus exportaciones para fortalecer la economía. El proyecto de Visión 2030 que el país aspira a realizar se verá ayudado en gran medida por los recursos energéticos y económicos que el petróleo y su exportación dotarán a la nación. El crecimiento económico puede llegar a ser exponencial, según Soda, y Zimbabue inicia así la cuenta atrás para contarse entre el selecto club de los países exportadores de petróleo y gas. Los siguientes descubrimientos, informan desde el Ministerio, se comunicarán con transparencia a nivel nacional y global. Los estudios que seguirán a este anuncio cubrirán un área de 360.000 hectáreas. La ampliación de esta zona de búsqueda parece ser una cuestión inmediata. Y la pasada semana tuvo lugar en la nueva capital administrativa de Egipto una ceremonia presidida por Mostafa Mabouli, primera ministra de Egipto, donde se firmaron 7 acuerdos de cooperación en hidrógeno verde y energía renovable. Estos acuerdos involucraron a 7 desarrolladores internacionales y varias agencias gubernamentales y contaron con la presencia destacada del ministro de Electricidad y Energía Renovable y la ministra de Planificación y Desarrollo Económico. Jalaf Al-Saed, la ministra de Planificación y Desarrollo Económico, resaltó la importancia de estos acuerdos para el desarrollo de proyectos en la zona económica del canal de Suez, con inversiones esperadas que superan los 40.000 millones de dólares en 10 años. El evento también reflejó el compromiso del gobierno egipcio en promover al país como un centro regional de energía verde, un objetivo que se está viendo respaldado por decisiones y legislaciones recientes. Ayman Suleiman, director ejecutivo del Fondo Soberano de Egipto, enfatizó el creciente interés de las empresas en participar en el programa de hidrógeno verde del país, demostrando el progreso alcanzado en esta área. Y terminamos en Zambia, que está sufriendo una de las peores olas de sequía de su historia. El presidente del país realizó un comunicado público en el que informó de la previsión de que más de 1 millón de hectáreas de cultivos puedan resultar destruidos por la falta de lluvia, denominando la situación como una emergencia nacional. Tal y como sus vecinos, Zambia está sufriendo en su tierra los devastadores efectos del Niño, un fenómeno meteorológico provocado por la subida por encima de la media de más de 0,5 grados centígrados del agua superficial en la zona este y central del Océano Pacífico, alterándose las pautas de viento y lluvia, provocando así la sequía en ciertas regiones del continente africano. Se estima que puede ser el fenómeno más destructivo desde la sequía de la temporada 91-92. El presidente ha pedido a las Fuerzas Armadas del país la colaboración en la producción de alimentos, así como ha solicitado el apoyo de las organizaciones locales e internacionales de cooperación. Durante su alocución comunicó al pueblo de Zambia que en los próximos meses se podría ver comprometida la seguridad alimentaria nacional y los medios de subsistencia de millones de ciudadanos.
Africanía.
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 solo ma koy ma fero ke nga borol ngining
esto es tiempo de charla tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos de lleno a tiempo de charla, tiempo de entrevista. Y hoy estamos con un músico, él se llama Sherif Conté. Y si hace unos días veíamos subir a un actor negro a los premios Goya, como es nuestro buen amigo Malcolm Cité, pues bueno, nada más y nada menos que en 2021 nuestro entrevistado de hoy tenía una nominación a los premios Goya por la mejor canción. Sherif Conté, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado igualmente, era un placer hablar contigo.
Oye, ¿cómo comienzas en la música?
Bueno, yo comenzó la música, puedo decirte que dentro de mi casa, ¿no? Mi padre es griot, como biblioteca cultural de África, ¿no? De lo que son mensajeros que llevaban mensaje, que transmitían mensaje al pueblo, en los reinos, ¿no? De África, ¿no? Antes de llegar a la colonia, ¿no? Entonces eso hace siglos. Y bueno, eso va de abuelo, de padre, de hijos y tal. Eso siempre está dentro de la casa, ¿no? Y mi padre tocaba. Y tocaba la cora, mi madre cantaba. Entonces yo nací dentro de ese entorno. Aún así, la cora está conmigo, pero mi padre, porque la cultura nuestra, lo que es la cultura mandinka, de griot, él, como mi padre, no me enseña directamente la cora, me tiene que pasar a su hermano, que se llama Sifo Conté, y me ha mandado a la casa de ese hermano para que me completa los secretos que tiene. Entonces, ha sido así. Yo, mi comienzo de tocar la cora ha sido así.
Oye, pero tú no solamente tocas la cora, sino que además cantas. Es decir, que también heredas la técnica de tu madre.
Sí, me encanta porque te digo, mi padre, yo soy del sur, Ziguinchor, sur de Senegal. En Ziguinchor mi padre hacía emisiones de radio, se llama Radio Bantamba, y todos los martes, los miércoles, hacía ahí emisiones. Se llevaba la cora y iba con un mejor amigo, que se llama Sirfo Cámara. Este no canta, pero también tiene toda la historia mandé metida en la cabeza, la biblioteca, ¿no? Como te he dicho, ¿no? El momento que mi padre tocaba la cora, él contaba la historia del mandé, la historia del mandé en la época de Kunta Kinte, la época de Sunjata Keta, de todos estos imperios, y lo que habían hecho, toda la historia de eso. Ese radio se llama Radio Bantamba, y sigue el sol. Yo era muy, muy niño, pero a veces si mi padre va a algún sitio, como un bautizo, como ir a ver a un amigo suyo, y ese amigo lo prepara como una merienda, la familia se preparan ahí todo y tal, pues y me llevaba. Iba con él y lo cogía en la cora y ir con él, con mi madre, a casa de ese amigo, ¿no? Y tocar allí. Mi padre tocaba, yo, y tocaba en la calabaza con un metal. Mi madre tocaba lo que es tubo de metal, con un metal fino, se llama kelen kelen, ¿no? Entonces eso acompañaba, mi madre acompañaba, mi padre canta, mi madre, y lo hacía coro, ¿sabes? Yo tocaba la calabaza.
No solamente tienes esa formación tradicional, sino que también ha sido una escuela donde te han enseñado música, donde te han enseñado danza.
Cuando falleció mi padre, yo tenía 15 años, tenía. Vale, entonces yo en ese momento ya digo, vale, pues voy a intentar irme a Dakar, voy a ir al capital a buscar la vida. Y fue allí el primer sitio que empezó a entrar ha sido una escuela de danza. Fui allí porque me la ha comentado un amigo, me dice, bueno, hay una escuela de danza que está a tal sitio, está en Gran Dakar, al lado de Sinamario, al lado del estadio de Bajob, es un estadio de fútbol muy conocido de Dakar. Y me dice, están haciendo ahí un casting, ¿por qué no te vayas ahí y tal? Fui ahí a ese casting y tal, pues y al final me cogieron el casting. Me cogieron ahí como polivalente, después me metieron el profe que estaba allí y sabe que canto, toco la cora y tal, y dice ese chico pues lo va a intentar para que toque todos los instrumentos tradicionales, ¿no? Que se puede. Entonces desde allí empezó a tocar el dundún, tocar el djembe, a bailar, hacía limbo también. Limbo es, no sé si lo conoces, limbo es con una barra que se pone en intermedio de dos barras y se enciende. Se pone algodón y se pone un petróleo, luego se enciende y tiene que pasar abajo. De hecho, ahí aprendí bastante cosas de esa escuela y ha sido una experiencia genial para mí. Sinceramente, esa escuela me ha hecho llegar muy lejos.
Bueno, tan lejos como que empecéis giras por Europa, pasáis por Suecia, por Finlandia, por otros países, entre ellos España. ¿Por qué decides asentarte en España? ¿Tiene algo que ver con la aceptación de la música africana en España? Porque en un principio parecería que para un músico africano, Francia o Alemania, digamos que te dan como circuitos mucho más vivos, donde hay más salas y donde además pues hay más movimiento que en España.
Efectivamente, lo que dices tú, ha habido muchos artistas aquí. Al final, con el tiempo que llevan aquí, ven que las cosas no iban como debía irse y tal, y tenían conciertos y tal, pero no, la cosa es como la parte de promoción que debían hacer normalmente para que esos artistas tengan un pujón y poder salir, porque fuera casi que la gente ve, ¿no?, que aquí hay una cosa que está por ahí escondido, ¿no? Entonces eso ha sido muy complicada su momento. Entonces al final ellos se decidían para salir de aquí, ir a Francia o ir a otros países donde realmente a lo mejor pueden encontrarse ese tipo de oportunidades, ¿no? Productores o la parte de promociones y cosas así, ¿no? Y yo, mi idea ha sido diferente. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué España no? ¿Por qué no? Aquí se puede hacer. Si otros países pueden hacerlo, ¿por qué aquí no puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Para empezar, me gusta la cultura española, no está muy lejos, está muy cercana. Yo intento acoger lo que es el mío y lo de aquí. Empezó a coger de aquí, de a otro, de tal, quedando aquí y empezar a tocar con músicos españoles. Empecé a ir a los jam sessions y todos los sitios que hacen jam sessions para conocer músicos españoles y de otros países también, latinos y todo, y tocar con ellos, ¿no? Flamenco y tal y todo. Entonces, eso ha sido mi idea hasta el día de hoy. Ya estoy hablando contigo y sigo creyendo que esto podría ser posible, porque todos los músicos africanos que vienen aquí al final y terminan yéndose de otros países porque no tenían oportunidades de ese tipo para poder hacer una fusión, la música africana, la cultura africana con la cultura española. Y eso yo creo que es una pena, ¿sabes? Entonces yo estoy ahí luchando con eso, para creyendo que sí es posible, se puede.
Esa visión de la fusión de la música mandinga con músicas occidentales, con músicas españolas, y también la introducción de la cora en las canciones españolas, la música popular, digamos, ¿la tenías ya desde joven o ha sido algo que has ido, digamos, intuyendo cuando has vivido aquí en España?
Esto popular, eso lo tengo desde mi patria, ¿no? Y luego ya salir de aquí y entrar aquí, ahí ya empezó a coger esto popular, fusionarlo con lo de la música española, ¿no? Hacer una fusión, ¿no? Hacer una mezcla, porque tanto allí como lo popular aquí están en el mismo camino. Me gusta y veo que se puede.
Como he dicho al principio, hace pocos días veíamos a Malcolm Cité en los premios Goya, pero tú ya participaste en el 2021, nominado a la mejor canción junto a Roque Baños por Sababú. ¿Cómo se gesta esta colaboración y cómo fue esa experiencia de ser nominado a los premios Goya y cómo la viviste desde tu punto de vista personal, como músico, como profesional, familiar?
Sí, eso ha sido contactos con todo lo que yo iba sembrando atrás. Contactos a través de gente que conocía y tal, entonces ellos estaban rodando esta película. Entonces ya como la película ya está rodada, él como productor musical es el que tiene que hacer lo de la parte de la música, no de esa película, ¿no? Entonces buscaba corista y le dieron mi teléfono y me ha llamado un día, suena mi teléfono y tal, soy yo, hola, me llamo Roque Baño y tú, Sheriff Conte, y toca la cora, sí, ¿dónde vives? Vivo aquí en Madrid, ¿vale? Y tú puedes venir tal día en mi estudio y tal, y hablamos, te comento y tal, ha sido así. Cuando llega el día fui allí y él es su estudio, está por cerca de Capital, Atocha, y llego, me empezó a contar de lo que va la película, ¿no? Porque el productor de la película es inglés, no sé si alemán y tal, me ha comentado, me dice, bueno, ¿tú cómo puedes inventar una canción que puede pegar con la película? Así, le he dicho, vale, pues nada, yo voy a inventar algo. Algo puedo inventar que puedo pegar con esa película, seguro. De allí empezamos. Ha sido una grabación, un trabajo, grabar, escuchar, volver a grabar, escuchar, volver a grabar y tal, y trabajándolo bien, mucho y bien, también con su parte, él también como productor, y diciéndome, vale, me gustaría que sea así, y eso tal, me gusta. El trabajo ha sido así, hasta que terminaba el trabajo, se hacía todo la mezcla, y metían todos los, lo que son los, la orquesta, y hace la mezcla de todo, y yo lo de la Goya, la nominación, de verdad que me ha sorprendido, porque yo no, después del trabajo, no he pensado a ningún momento dado que me iban a llamar un día, ¿vale? Los periodistas de Telecinco para decirme, oye, Sheriff Barua, y queremos venir a hacerte una entrevista, porque tu canción está nominada. Ese día, de verdad, ha sido para mí el mejor momento de mi vida, sinceramente.
Oye, descúbrenos un secreto. Tu cora, bueno, la cora tiene 21 cuerdas, pero tu cora tiene 22. ¿Por qué?
Porque le he puesto un contrabajo. Medio de las cuerdas, que están derecha, izquierda y medio, arriba. He puesto una cuerda grueso, grande, en medio, arriba. Entonces eso es un truco, con lo que pienso que la cora, pues cómo no. Y puedo subirlo a más, incluso.
Oye, un compañero tuyo, otro instrumentista de cora, no sé si lo conoces, a Jibi Sissoko, me decía que la cora es un instrumento que tiene una configuración física para comunicarse con el mundo espiritual. Tú además tienes un tema dedicado en tu álbum África, tienes un tema dedicado a Madou Bamba, el fundador del muridismo, que sigue muchos de los ciudadanos senegaleses y de la zona, de la región internacional. ¿Qué significa para ti su figura y cómo se relaciona con tu música?
La época de este señor son otros tiempos muy difíciles. Había mucha injusticia en la vida, el mundo entero, no solo África. Y ellos también habían hecho un trabajo, habían aportado muchísimo para que la injusticia no siga estando y para que la gente pueda saber lo que son sus derechos y poder vivir tranquilo a su país natal. De ser además un señor religioso como Murid, había Tijanía, había otros, muchos. La Yenía, había otros. Entonces, habían perseguido todos, y los franceses, todo eso es para liberar el pueblo, liberar a su pueblo, ¿no? Todo esto lo que ha dejado este Amadou Bamba. ¿Cómo ser humano puede sostenerse en la vida, ¿no? ¿Cómo puede hacer para vivir y seguir así sin hacer daño a nadie? Sin estar abajo de mandato como esclavitud o otra cosa, ¿no? Por eso yo le he dedicado esa canción como una dedicación, ¿no? Hacia él.
Oye, ya para terminar, la Casamance tiene un conflicto de independencia con Senegal que dura ya décadas. Tú eres de la Casamance. ¿Cómo se vive este proceso por parte de la sociedad de Casamance?
Puedo decir que no lo tiene con Senegal, precisamente el conflicto que tiene Casamance lo tiene con el gobierno, porque Casamance es Senegal también. Lo primero, Casamance antes estaba colonizada por los portugueses, después fueron los portugueses, vino los holandeses, después los franceses. Pero justo Casamance lo que quería es, no es que la gente dice que quiere tener su independencia, no tanto así, porque como veas que la política es así, muy complicado, depende. Antes de firmar con los franceses, los gobiernos que van a poner Francia ahí en Senegal, Casamance había firmado un acuerdo con el gobierno, ese gobierno, ¿no? Que ha puesto Francia era Léopold Sédar Senghor, ha sido el primer presidente. ¿Qué pasa? Ese acuerdo que habían firmado no se lleva a cabo. Siempre dicen, vale, lo haremos, pero no, lo haremos, pero no, lo haremos, pero no. Entonces, allí, así puedo decir, toda la economía viene de esa zona, que como es una zona tropical donde llueve mucho. La tierra es muy fértil, el sur lo que viene de allí es muchísimo más que viene lo que viene del norte. El gobierno no hace nada, no ha dicho nada. El conflicto que tiene Casamance es con los militares, porque esos conflictos empezaron entre manifestación, solamente salir a manifestar, para decir que no queremos esto, porque aquí donde sale todo, pero no tenemos buenos hospitales, no tenemos centros de salud de condiciones, no hay escuela donde los niños puedan, no hay carreteras y está abandonado. Salir a manifestar y la policía salen para atacar a esta gente, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Los militares salieron y mataron muchísima gente y no llevaban armas, no llevaban nada. Entonces, ¿qué ocurre? Eso ha traído como un conflicto. Eso ha sido así. Yo antes de nacer, fíjate lo que te digo, esos conflictos llevan muchos años. Yo me siento en mi casa y viendo misiles, porque mi casa con el campo militar está cerca. Los militares mandando misiles para el campo, ¿no? Ese tema se podría solucionar fácilmente sin llegar a llevar vida para adelante, ¿no? Yo creo. Pero eso, para que sea así, tiene que haber un gobierno, sinceramente, que sea justo, que está allí por su pueblo.
¿Qué tienes preparado para el futuro? ¿Qué sorpresas nos puedes deparar los próximos meses? ¿Conciertos? ¿Otro nuevo disco?
He intentado montar un pequeño estudio aquí en mi cuarto, donde tengo que hacer mi propio trabajo yo mismo y hacer como una maqueta. Después de hacer la maqueta, si lo termino, intentar llevarlo a un estudio grande donde me lo pueden metérmelo fuerza y ampliármelo los sonidos, mejorármelo el sonido y todo.
Sí, toda la labor de producción.
Eso es. Pero lo que no tengo es tiempo suficiente, sinceramente, porque vivo solo con mi mujer y mi hijo. A veces viene su abuela y aquí a echarnos mano. Y yo, bueno, también a veces, como todavía la música no me está dando ingreso, he ido a hacer un curso de jardinería y a veces me salen cosillas ahí para introducir a compañeros de jardinería y a ganarme unas horas allí a trabajar y levantar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y regreso a las 2. Cuando llego a casa está el niño y ya no puedo meterme en el cuarto ni hacer nada, pero estoy intentando hacer todo lo posible para salir a esto. Y conciertos, sí, sigo tocando conciertos, sigo haciendo conciertos. Está el día 14, es un escritor, un señor que ha hecho un libro. Me llamaron ahí para ir a acompañar al señor que va a presentar ahí su libro. Y estaré ahí tocando ahí. Ese Café Tira es un restaurante africano, senegalés también, además. La dueña es una senegalesa, se llama Tira, es una amiga mía.
Tira Coli.
Y efectivamente eso es.
Que además tiene una tienda de telas y estampados africanos que son de un gran colorido y muy bonitos.
Eso es. Entonces el 14, inshallah, estaré ahí.
14, el Escorial, en la cafetería Tida de Tida Coli, donde además no simplemente podéis tomar un café y asistir al concierto, sino que además tenéis esa tienda de telas africanas, de estampados de arte africano y de también pues todos los abalorios africanos que siempre lleva Tida Coli con ella. Serif Badua, Serif Conté, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Africanía.
A vosotros, muchas gracias, ha sido un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Aquí somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La voz, la música, la cora de un griot mandinga, en este caso Kemba Susoko, un instrumentista de cora de Gambia, se me iba a Senegal, de Gambia. Y aquí le escuchamos en unos registros que le hicieron tocando canciones tradicionales en 1993, hace ya un poco de tiempo. La cora y la voz de Kemba Susoko. Y con este griot llegamos al tiempo de actividades y empezamos con Como el Ámbar, exposición de Gertrudis Ribalta del 8 al 30 de marzo de 2024 en Madrid. En el estudio René Francisco, espacio copiloto en la calle Nicolás Morales, número 37. Exposición de la artista afrocubana Gertrudis Ribalta, Como el Ámbar, que se inaugura el viernes 8 de marzo a las 6 y media. Espacio copiloto, calle Nicolás Morales, número 37. Y tenemos la suerte de que en el mismo estudio, en los estudios René Francisco, tenemos exposición, otra exposición, precisamente del propio René Francisco, otro artista afrocubano, llamada Transformer, y su inauguración también, junto a la de Gertrudis Ribalta, el próximo 8 de marzo a las 6 y media. Transformer, inauguración, viernes 8 de marzo, exposición del artista afrocubano René Francisco. Estudio René Francisco, calle Nicolás Morales, 37. Y os recordamos ahora, que no se me vaya, el día 14, en la cafetería Tida, nos ha invitado a todos Sherif Badía, Sherif Conté, nos ha invitado a estar en su concierto de Cora, que hará en el Escorial, en la cafetería Tida, en la Plaza de las Ánimas número 3, con la esquina calle San Antón, San Lorenzo del Escorial, Madrid.
Tú eres,
Octava Conferencia Global Agricultura Familiar Sostenibilidad de Nuestro Planeta, que tiene lugar del 19 al 21 de marzo en Vitoria. Octava Conferencia Global Agricultura Familiar Sostenibilidad de Nuestro Planeta. Podéis hacer el registro desde el portal del conocimiento sobre África, ciudadfucm.es, para esta actividad que tendrá lugar del 19 al 21 de marzo en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria. Y nos vamos ya con una actividad que hacen nuestros compañeros y buenos amigos de Radio Almenara, el 18º Festival Radio Almenara, que cumple ya la mayoría de edad, quién lo va a decir, ya 18 ediciones. Y lo celebran el 16 de marzo en los locales de Radio Almenara, en la calle Magnolias 35, en Ventilla, a partir de las 12:30. 18º Festival de Radio Almenara, 16 de marzo, 12:30, locales de Radio Almenara, en la calle Magnolias 35. Así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, en este caso siempre estas costas refrescadas por la espuma del océano Atlántico que bañan las playas de la Casamance. De donde viene nuestro entrevistado de hoy, Serif Badoua, Serif Conté, este instrumentista de cora que estuvo nominado a los premios Goya en 2021 a la mejor canción, y con el que hemos estado charlando hoy, con el que hemos descubierto secretos tanto de Senegal, de la Casamance, de la cora, y todos los intríngulis que llegaron a esta canción a estar nominada a los premios Goya 2021. Muchísimas gracias a Serif Conté, muchísimas gracias a Serif Badoua. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.